Guillermo, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, nosotros muy bien, el placer de tenerte como siempre. ¿Cómo está Gómez? ¿Cómo vienen entrenando? ¿Qué tal les vino también esta semana para seguir amalgamando, seguir acoplando al equipo?
Bien, trabajando. Lógicamente que nosotros vamos a saber cuánto nos afecta o a favor o en contra esta pausa. No es algo habitual que suceda sacando los equipos que tienen que esperar, que clasifican directamente de a cuartos. Lo que sucede es que estas pausas a veces son un poco traicioneras, porque estamos hablando de que son playoffs al mejor de tres. Entonces, a veces los equipos que vienen en ritmo, las pausas las sufren o las terminan favoreciendo, y aquellos equipos que están esperando en un playoff a 5 o a 7, vuelven a tomar forma, o el equipo que viene rodando, jugando la serie anterior, después del partido 3 empieza a sentir la carga. Así que bueno, es todo muy, hay mucho interrogante, cada equipo tendrá sus necesidades, intentará aprovecharlo de la mejor forma. Particularmente no me convence esto de estar 10 días para empezar el playoff, porque me parece que pierde el ritmo la competencia.
Bien, sí, es una lectura más que interesante. La gran mayoría de los equipos le vino bien esto, pero está bien verlo desde el otro lado, y es lógico también que vos lo veas y lo analices así. Cuando tu equipo llegaba en el mejor momento del campeonato, cuando por primera vez estaban completos, llegaban con 3 victorias en forma consecutiva, como que este parate quizás no les conviene tanto.
Mirá, eso no lo sabemos, porque quizás ahora nosotros nos permite... estas pausas lo que generan es... lo primero y principal es bajar los niveles de estrés. Uh-huh. Eso es... disminuye la tensión de los juegos, del entrenamiento, sabes que estás entrenando y a los 2 días estás jugando. Entonces, bueno, esa carga de estrés baja. Algún jugador que viene con alguna molestia o con alguna carga física, lógicamente que lo va a favorecer. El tema es el ritmo de juego, pero creo que no es una excusa. Simplemente es lo que a uno quizás más le gusta. Quizás al equipo le viene bien, y nosotros podemos estar, indudablemente, cada día que entrenas y cada día que trabajas, al otro día está claro que sos un poquito mejor. Pero me parece que a mí lo que más ruido me hace es el playoff a 3, que muchas veces yo creo que ya a 5 ya las tendencias se notan mucho más, a 3 juegos las tendencias son menores, y bueno, entonces es donde tiene más influencia ese tipo de cosas.
Bien, bien. Respecto a lo estrictamente basquetbolístico, ¿qué es lo que más te gusta hoy en día de tu equipo? ¿Qué es lo que más apuntás a mejorar? ¿Y qué te preocupa del rival?
¿Qué es lo que más me gusta del equipo? Que el equipo va en crecimiento. Uh-huh. Que el equipo... nosotros quizás esta situación del equipo la tendríamos que haber tenido hace un mes atrás, pero bueno, por los motivos que todos conocemos, no lo hemos podido tener, y bueno, estamos en una etapa que quizás tendremos que haber estado antes, pero creo que no sufrimos mucho el cambio de extranjero, porque cada vez que cambias usted de extranjero, siempre corres el riesgo de que se retrase todo, ¿no? Entonces, me parece que la llegada de Franco no fue tan traumática la inserción, si bien todavía resta de que se inserte, pero más allá de eso, creo que el equipo todos los días va mostrando un crecimiento. ¿Qué es lo que me preocupa? Y siempre los entrenadores siempre buscamos buscar buscar algo a mejorar. Uh-huh. Me preocupa que podamos llegar de la mejor forma. Me preocupa. Estamos ocupados en tratar de llegar de la mejor forma. Estamos ocupados en que las distintas fases de juego el equipo las pueda elevar su consistencia, su nivel de ejecución. Y en cuanto a Peñarol, el Peñarol nos preocupa porque es un rival importante, porque no solamente de lo que puede ser individual y colectivamente, sino que enfrente hay una institución importante a nivel nacional y que ha hecho una temporada la cual le va a dar posibilidades de buscar un lugar importante en la competencia. Entonces es el próximo rival que tenemos y bueno, tenemos que estar ocupados también en ello.
¿Cómo juega en tu cabeza y en la de tu cuerpo técnico que el rival tenga hoy en día 5 extranjeros? ¿Eso hace que ustedes tengan que realizar un scouting más profundo, más que nada teniendo en cuenta que 2 de los 5 foráneos todavía no han podido verlo siquiera en cancha?
Mira, puede haber dos lecturas. Nosotros en este momento estamos ocupando el trabajo en nosotros. Uh-huh. El scouting, o yo particularmente pienso de que hay que tener cuidado, porque el sobre-scouting a veces es malo. Nosotros estamos todavía, como te decía antes, en una etapa de crecimiento y que tenemos que fijar cosas nuestras. Y lógicamente que vamos mirando, no digo de reojo, sino que nosotros no es que ahora nos ponemos a mirar a Peñarol, ya lo venimos viendo en la temporada, entonces vamos teniendo ciertas referencias, ciertas tendencias. El hecho de que el equipo, en este caso rival, Peñarol, tenga 5 extranjeros, ya automáticamente te está marcando qué es lo que quiere, cuál es su potencial y sus aspiraciones, ¿no? Entonces hace de que tengamos que estar atentos a esas posibilidades de recambio que puedan llegar a tener, o de rotación, no sé cuál es el, cómo, o sea, como que uno de la puerta para adentro de la casa de otro es difícil poder visualizar. Entonces, me parece que nosotros tenemos que estar preparados para poder resolver las dificultades que se presenten a la hora de jugar. Sea el nombre propio que sea, quizás alguno tendrá algún tipo de característica diferente a otro, pero en definitiva también tiene mucho que ver nuestra capacidad para resolver las diferentes situaciones que se van a presentar.
Bien, Guillermo, el partido que tuvieron ustedes con Peñarol, digo, en la fase está regular, obviamente que capaz que eso no se puede tener mucho a consideración, ¿no? Porque siempre cualquier partido es diferente a otro, pero ¿qué te dejó un poquito de ese juego? Me imagino que lo deben haber visto también para sacar alguna referencia más de Peñarol.
Mirá, nosotros enfrentamos un equipo, pero nosotros teníamos creo que 5 fichas menos.
Claro.
Si mal no recuerdo fue sábado a la mañana.
Exactamente. Si mal no recuerdo. El día del aniversario de Boves.
Claro, y aparte ese día fue el alta a la mañana, le dio el alta a los dos sin mal.
Sí, es verdad que Joaquín jugó un ratito y Martín estuvo cambiado, pero no lo utilizaste.
Exacto. No jugó Crawford ese día. Y no estábamos con, bueno, Brugui no estaba, y no sé si teníamos alguno más con el COVID. Bueno, Borracho también estaba, uh-huh, estaba con contagiado. Entonces,
sí, no es parámetro, digo.
Bueno, era limitado, uh-huh, creo que intentamos hacer cosas, ciertas cosas nos sirvieron para probar o trabajar. Para nosotros quizás hicimos algunas cosas que en el que para ese momento específico no era lo conveniente, pero bueno, la idea era de irnos de ese juego con algo mejor, o sea, con algo incorporado. Entonces bueno, nos sirvió para incorporar a nosotros, enfrentamos en ese momento Peñarol estaba completo, y bueno, creo que fue un juego que de bastantes posesiones, que fue y que prácticamente en el cierre del tercer cuarto se abrió el juego y el último cuarto Peñarol nos dominó. Uh-huh. Pero bueno, la referencia que se puede tener de este juego son relativas, tanto de un lado como del otro. Así que no es que a lo mejor fue un juego de hace una semana o de 10 días, que por ahí, no sé, si nosotros hoy tuviéramos que enfrentarnos con Trujillo, con Urunday, ya todo hubiera sido más reciente, los dos equipos con extranjeros, con todo el personal completo. Entonces se puede tomar algún otro, algún parámetro. Pero bueno, en este juego que nosotros jugamos, no sé cuándo fue, vos me decías la fecha que era el aniversario de Boy, uh-huh. Debe haber sido hace 20 días, hace un mes.
Sí, entonces, sí, por ahí, sí.
Por eso, y los diferentes momentos de los equipos también varían, así que quizás uno lo puede ver, pero hay que tomar cierto recaudo de ese momento.
Uh-huh. Vos recién decías, ¿no?, del acoplamiento de Giorgetti, ¿no?, que creo que les dio o les va a dar una gran mano en esa posición de ala pivot. También tu rival, ¿no?, por todo esto que estábamos hablando con esta traída de este nuevo extranjero, va a tener que incorporarlo. Digo, eso se puede ver, virtudes y defectos ya en para ambos lados, me parece, en el primer juego, ¿no?, sobre todo en esa sorpresa que puede dar un jugador u otro. En el caso de ustedes, creo que ya con más tiempo de trabajo con Franco, ¿no?
Sí, yo, a ver, a veces es muy difícil pronosticar para un juego, si se puede ver una serie. Uh-huh. Pero, y como te decía antes, hay muchísima diferencia de una serie a 3 y a 5 juegos. A ver, normalmente en una serie de playoff, dentro de los 5 juegos, vos tenés un partido que te sale todo y uno que no te sale nada. Uh-huh. Es muy común eso. A no ser situaciones especiales, pero eso puede pasar. Y en una serie de 5 juegos, en un partido que te sale todo, no es que te asegurases el playoff, ni en el partido que no te sale nada, lo perdiste. En cambio, en una serie a 3 juegos es totalmente determinante. Quiere decir que a 5 juegos podés fallar un juego. En una serie a 3 no podés fallar porque prácticamente te pones match point o viceversa. Uh-huh. Entonces eso hace de que en algunos aspectos estamos en manos de los jugadores. Estamos en manos de la ejecución individual. Y en situaciones muy 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 finitas, muy delgadas. Entonces creo que cada equipo intentará... me parece que como todo juego... hay un reconocimiento, una intención de imponer condiciones. El otro equipo tiene un momento de resistencia y hay un momento de definición. Eso es un juego habitualmente. Y bueno, y en esto va a ser mucho más marcado porque las posibilidades de jugar dentro del playoff son 2 juegos. Si después hay paridad y eso, habrá un tercero. Pero como que el tiempo es limitado para imponer condiciones o para quebrar, ¿no? Cualquiera de los 2 puntos.
Uh-huh. Con todo esto que estás hablando, me parece que toma trascendencia el juego 1, ¿no? Digo, porque eso te puede poner, como decís vos, de ganarlo te puede poner el match point para liquidar la serie, y de perderlo, ese match point se convierte en contra.
Sí, a ver, aquí hay que ganar 2 juegos. Uh-huh. Y no te dicen si el primero o el segundo. Lógicamente que el primer juego, el hecho de ganarlo, te pone desde un lugar, donde el ánimo va a estar alto, la confianza va a estar alta, pero el equipo que pierde tiene que ajustar, tiene que hacer su duelo lo más rápido posible, pero también muchas veces se habla de la dificultad de la derrota, pero no de la dificultad de sobrellevar la victoria. Y me parece que en eso en un después del primer juego los dos equipos tienen obligaciones. Uno de sobrellevar el momento difícil y otro de sobrellevar, como te decía antes, la alegría o la confianza. Y después cuando ya se entra al juego decisivo, un tercero o un quinto, el problema lo tienen los dos entrenadores, así que lo tienen los dos. Así que bueno, yo particularmente lo único que estamos enfocados es tratar de llegar de la mejor forma nosotros al primer juego, después intentar ejecutar de la mejor forma posible lo que nos propongamos, y el mismo juego nos marcará para qué estamos y cuál va a ser la línea de ajuste que tendremos que hacer para el segundo juego. Más allá de eso, no podemos hacer, es inútil generar un gasto energético en cosas que nosotros no podemos controlar. Así que lo que nosotros hoy podemos controlar es el día de hoy, tratar de prepararnos de la mejor forma, cuidarnos y estar con el foco en este momento, y no mucho más.
Bien. Guillermo, te hago las dos últimas. La primera, en el último partido frente a Trubil, Fernando Martínez no tuvo minutos debido a que estaba con una leve molestia. ¿Llega en un 100% al partido del martes o todavía lo tenés entre algodones?
No, sí, ya está trabajando con normalidad. Bien. El otro día Fernando tuvo... A ver, no quiero, como bien dice, meter la pata en el hecho de no sé si fue un spam, una contractura lumbar, uh-huh. Prioritariamente.
Pero no jugó más que nada por precaución. Si era un partido de playoff, lo mandabas a la cancha.
Estaba cambiado. O sea,
sí, no, él hizo todo, él estaba listo para jugar. Lo que sucede es que bueno, que es más, siempre estuvo la alternativa de que él podía llegar a entrar. Uh-huh. El tema es que la tendencia del juego, a los chicos que estuvieron en cancha estaban haciendo bien el trabajo, entonces no había una necesidad de tomar el riesgo extremo con él. Exacto. Y aparte que muchas veces, si bien son jugadores de valía dentro del equipo, no solamente por lo que pueden ejecutar con la pelota en la mano, sino lo que generan dentro del grupo, pero bueno, tomamos la decisión, y si él no pisaba la cancha en el primer tiempo o en el arranque del segundo tiempo, ya el riesgo pasaba a ser mayor, porque aparte del juego se había generado de mucha intensidad, había intenciones de los dos equipos de jugar físico en la media cancha, entonces no era favorable. Quizás si el juego se hubiera dado desde otro lugar, hubiera sido un poquito más cómodo para él. Entonces, y aparte de que bueno, que hay jugadores que estaban en la capacidad como para poder, no digo suplantarlo, sino que disimular la falta de Fernando, como en algún momento fue Martín o algún otro jugador.
Bien, y te hago la última y apelo a tu mayor sinceridad. Por cómo quedaron establecidos los cuadros de playoff, la única chance que tenés de enfrentar a WADA, tu tradicional rival, es en la final de la Liga Uruguaya. ¿Han hablado de esto? ¿Les gustaría que se dé una final clásica?
No he hablado nada. No. O sea, a ver, el sueño de llegar a una final lo tenemos todo, y que sea con quien sea, ¿no? Porque primero, que llegar a finales no se da todos los días. Segundo, porque acá hay que erradicar eso de que las finales sirven si se ganan o no se ganan. Llegar a una final, un equipo que llega a un determinado lugar, sí, que todos buscan, habla de un buen trabajo y de conseguir objetivos. Entonces, entonces me parece que para nosotros, si después el rival es el clásico, eso, buenísimo, bárbaro, pero nosotros hoy lo único que estamos enfocados en esto. Yo aprendí de que si vos perdés el foco te pones el foco en el futuro, dejas de lado el presente y bueno, y que hoy nosotros no tengamos claro cuál es nuestro presente, estaríamos en un problema grande. Así que el foco más importante tiene que ser en el día a día. Tampoco es que tenemos que empezar hoy a hablar del juego que vamos a jugar el martes, porque ya te digo, un sobre-scouting, una sobre-estimulación también es perjudicial. Así que bueno, tenemos que ir día a día y dentro de lo que nosotros tenemos, no digo planificado, sino que ordenado, cada cosa a su tiempo. Bien. Y vuelvo a insistir, no hablo de ilusión porque siempre aparece, porque está la desilusión, el cambio del sueño, es imposible que alguien te lo quite. Entonces, el sueño nuestro es de llegar a lo más alto, pero para eso necesitamos ser disciplinados en el día a día.
Perfecto. Perfecto. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, la mejor de las suertes para lo que se viene para ustedes a partir del próximo martes. Nos vamos a estar viendo nuevamente por Vigua. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes y a sus órdenes.
Un abrazo.
Pasó Guillermo Narvarte, el entrenador del Club Atlético Góez, hablando aquí en Pica la Naranja.